Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la calle, a la Plaza Conde de Toreno. Está por ahí, por detrás de Plaza España, más o menos. ¿Cómo se llama usted, taxista?
Justinian.
Joder, qué complicado, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil y digamos Justin.
Vale. Justin, ¿cuántos años lleva usted en España?
Pues llevo viviendo 17 años en España y siempre en Madrid.
¿Y de dónde viene? ¿Cuál es su país?
Rumanía.
¿Cómo fue la llegada? ¿Por qué se vino a España? ¿Qué tal le ha ido la vida?
Bueno, me venía aquí a visitar un amigo y normalmente tenía unos contactos para ir desde Portugal a Canadá en un barco. Pero visitando al amigo aquí y viendo la buena vida que había hace 17 años, y no sé, lo he pensado yo, digo, en ese momento, digo, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Cuando aquí se vive bastante bien.
Y está cerca de Rumanía.
Y está muy cerca, claro. Están a 3 horas y 45 minutos en el avión.
Claro. ¿Tiene familia?
Sí, estoy aquí. Casado. Sí, estoy casado con una rumana. Nos hemos conocido aquí.
O sea, que los hijos son españoles.
Y tengo un hijo de casi 6 años, sí.
¿Un españolito?
Sí, es un españolito. Sí, habla más español que rumano.
bueno, pero que sepa los dos, eso es fundamental.
Sí.
¿Qué tal le va en el taxi, Justin?
Bueno, llevo 11 años trabajando en el taxi, de los cuales casi 6 años que soy autónomo. O sea, trabajo por mi cuenta. He comprado la licencia por el ahorro, lo que he vendido por Rumanía, por ahí, lo que tenía unas propiedades. Y claro, pues estando trabajando aquí, digo, bueno, y conocía más o menos el oficio y todo eso, digo, bueno, pues voy a intentar a trabajar para mí.
Sí. ¿Y le ha ido bien? ¿Se ha ganado bien la vida en el taxi?
Sí, bueno, trabajando, ser humilde, ver, haciendo, intentar, como decimos nosotros, triar a la calle, dando vueltas, y aprendí las calles y bien.
¿Cuánto podía facturar de promedio al día hace un año?
Pues hace un año, bueno, se podía, depende, aquí muchas veces influye mucho la suerte de
ya, cada, bueno, más o menos, un buen día.
Bueno, eran entre 150 y 200 euros.
¿Y hoy?
Y hoy, pues mira, hoy si voy contando, llevo trabajando desde 10 de la mañana y creo que llevo con usted, esto es la 7ª carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
Pues esto, la verdad, son unos 78 euros más o menos. Por
¡qué horror! Evidentemente algo hay que facturar, hay que ir a la compra mañana y el chaval tan pequeñito tiene que ir al cole y comprar libros, pero esto no les renta.
Aparte de esto y el gasoil.
Los impuestos.
Y lo que te tomas un café por ahí, ya de comida no le digo porque traemos comida de casa, ya no es. Madre mía.
Pero en cualquier caso, esto no renta, esto no es sostenible por mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es duro.
En el caso concreto de la noche, habiendo trabajado de camarero, habiendo trabajado en una discoteca,
sí,
ahora en el taxi vamos muy de noche a un local a tomar algo, ¿ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Sí, muchísimo. Es muy triste lo que se ve, pero
creo que esa es una ciudad para vivirla al atardecer, ¿eh?
Sí, es una ciudad que vive mucho de noche. Vive, quiero decirle que todos los turistas que venían aquí alucinaban con la gente que había en la calle, a las 12 de la noche o la 1 de la noche. Estaba, por ejemplo, hoy estamos, ¿no?, un miércoles por la noche ya.
¿Esto se parece, Justin, a Bucarest por la noche?
Sí, sí, sí. Solamente, mira, se ven los taxis que hay, y algún coche y algo de gente muy poco.
Pillamos la Gran Vía desde Cibeles, algún camión de la basura, repartidores de comida, de estos que van en bici, taxis o servicios públicos tipo transportes y poco más. La verdad es que ver la Gran Vía prácticamente desierta, seguramente con alguien que sale de trabajar y poco más, es una sensación francamente penosa, pero es lo que toca. Esperemos que esto se anime más o menos pronto. ¿Cómo ha vivido esto este tiempo? ¿Tirando de ahorros?
Y sí, tirando de ahorros. He pedido un préstamo ICO porque, claro, son muchos gastos. La licencia, que no, claro, no lo tengo pagado todavía. He pedido el préstamo y sigo pagando y me queda pagar. Y pago una letra muy, muy alta. Luego, el coche, que también lo sigo pagando. Y luego los otros gastos que hay por aquí, ¿no? De lo que son.
El problema del préstamo ICO es que hay que devolverlo.
Claro, hay que devolverlo. Me han dado un préstamo, pero estos préstamos no lo han dado gratis. Pagamos ahora muy poco, unos 28 euros al mes, hasta que se cumple el anito y luego empezamos a pagar otra vez. No salme. Y por la noche
salemos todas siempre. Pues ya hemos llegado, Justín. ¿Cuánto es?
Pues son 9,80.
Esta carrera, bueno, medianita, ¿no?
Sí, sí, está bien, está bien. Podría ser peor, podría ser peor.
Gracias, Justín, suerte.
Pues nada, usted.
¿Algo más desde allí, Elena?
Bueno, con fuentes conocedoras de la negociación.
Pues dejamos a Justín, que el hombre está desesperado, la verdad, y llegamos a la Plaza Conde de Toreno. Es la típica placita pequeña, completamente desconocida para el gran público, porque está justo detrás de la Plaza España, lindando entre Gran Vía, Amaniel. Y aquí hemos quedado con Sandra. Sandra Roncal es la propietaria del Fotomatón, un lugar, no sé si mítico, pero para el sector de la noche en esta zona, pues bastante conocido. Sandra, ¿entramos a tu local?
Entramos.
No está en el mejor momento, ¿no?
No, estamos cerrados desde hace casi un mes.
Justo. Bueno, yo soy hijo de hostelero, mi padre tiene una cafetería, así que no me va a impresionar ver las cajas por ahí, ¿eh? Tranquila, he cargado muchas. ¿Vamos para adentro?
Perfecto, vamos para adentro.
En condiciones normales, esta entrevista con Sandra no se podría hacer a estas horas de la noche, pegadito a la Gran Vía, pegadito a la calle Princesa, por detrás de la Plaza de España. Es el típico local de la noche madrileña, con una pequeña tarima, las mesitas cómodas para tomar una copa, para divertirte, para charlar, chupitos. ¿0,25 pone o 25?
En realidad es 2,50, pero lo han modificado.
Bueno, para sí, para haceros la faena, a ver si cuela, ya. Tercio doble, 0,35, otra putadilla, sin gluten, 35 también, estamos apañados. Menudo negocio, hay que arreglar la carta, pero bueno, tenéis tiempo por desgracia. ¿Vendéis hasta mascarillas?
Vendemos mascarillas para que no nadie pueda decir que no tiene. Bueno, vendíamos, porque ahora no podemos venderlas.
Eres la propietaria del Fotomatón. Uh-huh. ¿Cómo te metes en este sector? Tú eres muy joven, ¿cómo acabas siendo empresaria de la hostelería?
Pues porque la música es mi mayor pasión. Esto, bueno, aparte de ser un local que por la noche también escuchamos música y tenemos habitualmente programación de DJs, es una salita de conciertos que lleva desde 2006 y es uno de los sitios pequeños de indie minoritario más conocidos de Madrid. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música. Surgió la oportunidad un poco de rebote, me pilló desprevenida. pero al final dije que sí y lo intenté.
Hasta la pandemia, es decir, hasta hace 6 o 7 meses, ¿era rentable? ¿Os iba bien? ¿Ganabas dinero? ¿Currando como una bestia, eso seguro?
Trabajábamos mucho y llegábamos justito a cubrir gastos. No ha sido...
¿Metiendo en los gastos vuestros sueldos?
Sí, claro.
Claro. ¿Cuánto personal tenéis aquí?
Pues normalmente estamos 2 personas en barra y luego el técnico de sonido para los conciertos.
¿Cuándo empieza la debacle? Imagino que a primeros de marzo.
Pues a primeros de marzo, cuando de repente no hay nada oficial, pero empieza a haber rumores de que algo gordo pasa, de que van a cerrar, pero no se sabe cuándo, que primero van a reducir aforos, se empiezan a cancelar los primeros conciertos porque gente viene de fuera, se rumorea que nos van a sitiar en Madrid, que va a cerrar todo... Y el fin de semana antes de... Bueno, nos confinan oficialmente el sábado 14 de marzo.
No se te olvidará en la vida la
fecha. No se me olvidará nunca.
Oye, déjame que lea los carteles que tienes en la pared. Obligatorio el uso de mascarilla al entrar y salir, al desplazarse por el local, al pedir en la barra, al ir al baño. Recuerda, está prohibido bailar. Y otro más, mantén la distancia de seguridad al entrar y salir, al desplazarte y pedir... Con otros clientes, con tus camareros, 1,5 metros. Cuídate, cuídanos. Claro, 1,5 metros quiere decir que aquí, como mucho, si se cumpliera eso a rajatabla, caben 25 personas.
Si te fijas en la barra, tenemos marcadas zonas con cintas de colores que están separadas entre 1,5 metros para intentar también, por un lado, para que la gente que se ponía en la barra mantuviera 1,5 metros de distancia, pero también para que, a ojo, tener calculado cuánto era la distancia para ir avisando si alguien se acercaba más de los grupos o...
¿Cuántos meses estuviste sin trabajar en una primera fase?
Pues desde el 13 de marzo hasta mediados de julio.
¿Y de julio hasta ahora qué tal te ha ido?
Pues horriblemente mal.
¿Ah, sí?
Porque, bueno, pudimos abrir eso pues la segunda semana de julio. Hasta finales de julio, con aforo reducido, pero con el mismo horario. Pero ya se había empezado a demonizar mucho todo esto, a decir que era el sitio más peligroso, que no se podía venir. Entonces la gente no venía, entre que había mucha gente que se había ido de vacaciones. El verano normalmente es una época mala ya de por sí, pero con todo lo que se había dicho, pues no, la gente no venía. Luego, a finales de julio, además de reducirnos el aforo, nos redujeron el horario. A partir de la 1 ya no podíamos admitir clientes nuevos, pero las terrazas de la zona funcionan hasta las 12:30, con lo cual no había tiempo material prácticamente para que la gente saliera, claro, de la terraza, viniera aquí. Se podía tomar una copa o una cerveza y se tenía que ir porque a la 1:30 teníamos que cerrar.
¿Y cómo has pasado estos meses? Desde marzo hasta aquí, ¿con créditos, tirando de ahorros? ¿Cómo?
Pues, bueno, yo en concreto... Tengo la suerte, entre comillas, que yo tengo otra profesión, aparte de esto, que normalmente lo que hacía eran cosas puntuales, y soy arquitecta. Entonces, normalmente hacía pues cosas puntuales para compaginarlo con el local, y me he tenido que buscar las pilas y buscarme un trabajo a jornada completa para poder hacer frente a los gastos del local, que el local no está generando nada.
Pero tiene que pagar impuestos.
Pero tiene que pagar un montón. No, y no solo impuestos.
Licencias y gastos corrientes.
Claro. Sigo teniendo que pagar a los asesores, sigo teniendo que pagar la luz, los gastos de comunidad, las asociaciones, un montón de gastos, el alquiler, bueno, el alquiler estamos en negociaciones, pero tienes un montón de gastos con 0 ingresos.
Santa, que tengas suerte, la que te mereces.
Muchas gracias.
Como Sandra, son miles los propietarios de locales en esa situación. Antonio Extremera gestiona 4 locales de ocio nocturno en la zona centro también de Madrid. Empezó a trabajar en este sector en 1992 y desde entonces, currando como una bestia, no había sufrido nunca tanto como ahora.
Es cierto que hemos pasado pues una serie de crisis de todo tipo, económicas, también nos afectó mucho la ley del tabaco, pero nada, absolutamente nada comparable a esta crisis que estamos viviendo debido al coronavirus.
Afirma que estos últimos meses han estado cubiertos de una gran incertidumbre generada principalmente por los errores por parte de las administraciones.
Estos meses de pandemia han venido marcados por la incertidumbre y por la toma de decisiones erráticas por parte de la administración. La verdad es que hemos estado en manos de gestores completamente ineficaces que uno piensa que están más preocupados por mantener su sillón que por gestionar una crisis de esta magnitud. A nosotros se nos permitió abrir, creo que fue el 2 de julio, y bueno, pues en un principio era retomar con una cierta esperanza, retomar la actividad, y bueno, parecía que todo iba mejor, pero solamente 3 semanas después empezaron las limitaciones de horario, aforo, etcétera, etcétera, y claro, llega un momento en que te ves en julio con posibilidades nulas de viabilidad de negocio, y bueno, pues con la tesitura de si cerrar o mantener abierto, evidentemente los 3 de los locales que tengo hubo que cerrarlos porque no había otra opción, y decidí mantener abierto uno, que es un restaurante espectáculo, pero claro, con unas cuentas siempre en saldo negativo.
Hecho el cierre de sus locales el pasado 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, más de 4 meses después, a mediados de julio, Antonio Estremera pudo retomar su actividad, pero claro, no como ni él ni los empleados hubieran esperado.
A nosotros se nos permitió abrir, creo que fue el 2 de julio, en un principio era retomar la actividad y bueno, parecía que todo iba mejor, pero solamente 3 semanas después empezaron las limitaciones de horario, aforo, etcétera, etcétera, y claro, llega un momento en que te ves en julio con posibilidades nulas de viabilidad de negocio, y bueno, pues con la tesitura de si cerrar o mantener abierto, evidentemente los 3 de los locales que tengo hubo que cerrarlos porque no había otra opción, y decidí mantener abierto uno, que es un restaurante espectáculo, pero claro, con unas cuentas siempre en saldo negativo.
De los 4 locales que regenta, ya lo has oído, tiene que cerrar 3. Antonio tiene contratados a 76 trabajadores directos, y debido al cierre de esos locales únicamente han vuelto a trabajo 12. Imagínate la proporción. El resto se han tenido que acoger a un ERTE. Y es que es inviable sacar adelante tanta gente sin ayuda, aunque sea temporal. Una ayuda que tampoco vino como se esperaba, ya que los créditos ICO fueran insuficientes, mejorables, y tampoco existió un plan de rescate.
Lo que realmente necesita el sector es negociar con la administración un plan de rescate. Somos un sector estratégico y es completamente imprescindible que se nos enseñe de alguna manera el camino de la viabilidad, porque si no peligran miles y miles de puestos de trabajo en toda España y afectar pues a un sector que va muy, muy condicionado y muy unido a lo que es la marca España.
A unos minutos andando de este fotomatón, en plena Gran Vía, se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Uno de estos bares de toda la vida, si quieres escuchar buena música, si quieres divertirte. Allí trabaja Rocío. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, qué mal rollo me da entrevistarte con este silencio. Hay más silencio que en un estudio de radio todavía.
Ya, realmente a nosotros sí que nos duele este silencio, ¿no? Digamos, yo trabajo en una de las salas que lleva 13 años, hemos hecho este año, hacíamos una media de 200 conciertos al año y hemos tenido que esperar a un momento de pandemia mundial, que es lo último que, desde luego, no sé vosotros, pero yo no me esperaba esto.
Nadie.
Acabé con familias prácticamente en hambruna.
¿Cuántos años llevas trabajando en esto? Tú eres muy joven, pero...
Yo tengo 31 años y realmente yo empecé a trabajar en hostelería muy pronto. O sea, de forma más puntual desde los 15 años, típica, pues te
sí,
curras
te
la
sacas unas pelillas, no sé qué, el fin de tal.
Claro, hasta que yo empecé a estudiar la universidad, y es lo típico que dices, bueno, pues la hostelería es como... repito, no está considerada tal, pues te metes, vas aprendiendo a fuerza de currar.
Claro.
Porque aquí no te regalan nada.
Curras un huevo.
No, aquí no tienes un dedito que te mete y aquí no tienes ninguna facilidad de si vales, vales y si no te vas a tu casa y no comes. Realmente, pues llevo toda la vida. O sea, llevo desde los 15 años incurriendo en el mundo de la hostelería y de
los eventos. Has dicho al principio de esta conversación, hambruna.
Joder, es que hay familias, perdóname el taco, hay familias, tío, que a los cuales todavía no se les ha pagado el ERTE. O sea, quiero decir, si en una familia que ya partía de la base que la cosa tampoco estaba para echar cohetes.
Sí, son sueldos raspados.
Son sueldos raspados. O sea, tampoco pretendo victimizar determinadas
profesiones sí, no,
para
sí.
Nada, pero todos sabemos cómo va la vida y lo que cuesta vivir y lo que no, y en una ciudad como Madrid. Hay familias en las que a lo mejor hay meses que no sabes cuándo te va a llegar el ERTE. No sabes lo que te va a llegar, lo que no te va a llegar. Sabes lo que te corresponde porque has hecho unos cálculos bastante zafios en tu casa al borde del ataque de nervios y no sabes siquiera qué día va a llegar de mes. El caso es que los gastos siguen llegando. El caso es que todas las promesas de ayudas sociales, entiendo que vayan lentas y tenemos que tener esa parte de comprensión, ¿no? De que
del
esto
caos.
No se lo esperaba nadie y es un caos y no hay ni suficiente persona. O sea, esto es una avalancha.
Cierráis en marzo durante toda la pandemia, todo el confinamiento, hasta prácticamente el mes de julio. ¿Ahí abrís?
Nosotros abrimos en julio.
¿Pero?
Pero. fue como abrir la persiana con todas las ganas de intentar pensar que vas a remontar, ¿no? Tu economía, tanto la tuya como la del local para el que trabajes, puesto que es recíproco la ganancia. Y comenzaron las incertidumbres una vez más, ya habiendo pasado suficientes meses de pandemia, digamos, como para que alguien hubiera podido pensar en unas medidas que fuesen efectivas para y consecuentes a lo que realmente estaba pasando para el sector, ¿no?
¿Tú estás, Rocío, en un ERTE?
Yo estoy en ERTE.
¿Y has cobrado?
He cobrado mal este mes. Yo este mes he cobrado un tercio, no llega, de lo que me correspondería.
Y comparado con el sector, casi eres una afortunada porque hay un montón, como he dicho antes, que no ha cobrado
Exacto.
nada todavía desde marzo.
Conozco gente que lleva 7 meses sin cobrar. Psicológicamente, esto no está haciendo ningún bien. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahora es que ni se contempla el tema de la salud mental. Pero esto va a costar muchísimo levantarlo. O sea, al final los que curramos en todo, da igual que sea una tienda, da igual que sea un periódico, una radio o un bar, tío. No tenemos la fuerza de verdad ni las herramientas institucionales, ni la información, nada. Estamos totalmente desnudos ante lo que nos venga. Y esa creo que es la peor injusticia, porque podríamos estar mal, pero tener un atisbo de conocimiento de lo que va a venir, aunque sea a semana vista.
Es que no solo estás mal, sino que estás muerta de miedo y ciega.
Exacto. Es que yo no quiero pensar, por ejemplo, soy una afortunada, o sea, yo tengo una persona que ahora me está ayudando. Pero en caso de que eso no fuera así, pero pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, 2 trabajos y poder incluso ayudar a tu familia, a tener que pensar, joder, voy a comer toda la puta semana arroz. Es que ves la televisión y dices, coño, dejad de discutir entre vosotros porque da vergüenza ajena. Entiendo que tengáis vuestras diferencias, entiendo que haya un montón de flecos, pero es que el tiempo corre, la gente no tiene pasta en el bolsillo y la esperanza no se come, ¿entiendes?
Rocío, que tengas suerte, hija.
Muchas gracias.
Pues dejamos el fotomatón y aunque sea un poquito aposta, pues hemos pedido que nos ponga algo de musiquita, porque si no aquí uno se va con un mal rollo viendo las fotos de los Ronaldos, de Alaska Dinarama, de Radio Futura, de Texas, que no sé qué pinta aquí, pero bueno, es igual. Ponme musiquita, anda, Sandra.
mí. Me encontraréis aquí, disfrutando del tiempo que me queda por vivir.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.